Como siempre,
a pie de cañón, como un cargador de celular.
Por supuesto. Así de presente.
Así de presente, como los cargadores de celulares.
Excelente. Decíamos entonces.
Entonces.
Que ya tenemos una semana desde ese programa.
Épico.
Épico. Y no solo por la personalidad de invitada,
nuestra,
sino.
Nuestra, no.
Por el, claro, no solo por la personalidad nuestra, pues si no todos son épicos. Es como que a ver qué tiene de épico, más épico este. No solo por la personalidad invitada, no solo porque comimos mucho y había un termo lleno de café para servirse a diestra y siniestra, sino también porque generó dentro de la comunidad cierto revuelo, ¿no? Muchas preguntas, hubieron algunas que las tuvimos que como que unificar, pero salió bastante bien, a mí me gustó, yo creo que me sentí bien yo, así que gracias.
No somos Fantino, pero...
Pero salió algo,
Igual que triste ser como ya. Fantino, ¿no?
No, tampoco no. Tanto, tampoco tan abajo. Seguramente ya tiraremos algunas líneas hacia el gobierno provincial, ¿por qué no?
Hasta que no esté Cornejo acá yo no me voy.
Hasta que no tengamos a Macri.
¡No!
Pero bueno, soñamos de a poquito, ¿no? De pasito a pasito.
No, por favor, no hagas esa referencia.
No hice ninguna, dije pasito a pasito.
Muerte
nada más.
A Luis Fonsi.
Bien, el día de hoy tenemos un tema que ha dado que hablar, más que nada en las redes sociales, porque viste que ahora todo explota en redes sociales. Vos lees el diario, el de papel casi nada,
Si hubiera leído el de papel, tal vez tuviera unas horas.
¿Viste? Tenés que empezar a leer el diario de papel.
No leo el diario de papel, gente.
Por ahí se lee más el diario digital, pero todo explota en redes, me parece a mí. Las redes sociales nos han dado ese poder de explotar contra quien sea y de hacer apología de un montón de cosas, y justamente eso es lo que me parece que estamos acostumbrados a hacer, o al menos gran parte de la sociedad. Resulta que desde hace poco más de un mes,
primero de mes, estamos bien.
Claro.
¿Sabes sí, que a principio de mes tenemos que hablar?
Más o menos, sí, por supuesto. Hace poco más de un mes decía, ocurría un hecho más de manifestación, por supuesto, de defensa de algunos derechos, ¿no? De algunas minorías. Y como es costumbre desde hace tanto en los 12 años de los que ya sabemos como en estos dos que tenemos, se utilizaron las fuerzas del Estado para reprimir justamente dicha manifestación. Dentro de esas manifestaciones se sucede a la... Te hablaba como el comisario. Sucede a la detención del NN. No, justamente, se detienen a algunos de los manifestantes, entre ellos Santiago Maldonado, un nombre que ha salido bastante últimamente, tanto en las redes sociales como en las escuelas, polémicamente como en las escuelas. Y esto desata otra polémica que viene más de fondo, no solamente... la teoría y la hipótesis, vamos a tratarlo como una hipótesis, pero bueno, ya vamos a hablar que justamente hoy salió un comunicado bastante importante en uno de los diarios más importantes de la provincia. No solo por la hipótesis de desaparición forzada, cosa que nos retrotrae a un montón de cuestiones que en nuestra historia en la historia de nuestro país no nos quisiéramos acordar. Pero sin embargo,
¿cómo
tampoco.
Se nota que no nos queremos acordar?
¿Cómo se nota, no?
Se está notando.
Se está notando mucho. Pero tampoco hay que irnos tan atrás, porque durante estos años de democracia también han habido varias desapariciones, ¿no?
Sí, en la década desganada esa.
Sí. Década desganada, sí. Bueno, la cuestión es que desata otra polémica mucho más de fondo, ¿sí? Que yo creo que inspiró. Los estereotipos, reforzó los prejuicios y potenció la discriminación, me parece, de un montón de personas, que es esta discusión de quiénes son los pueblos originarios dentro de nuestro país, ¿no? Circulaba también en las redes sociales el mapita este de mapuches del lado chileno, ¿lo viste? Mapuches del lado chileno, perdón, no me quiero reír. perdón, no me quiero reír por...
No te está saliendo.
Por respeto a la gente que publicó esto y que fervientemente...
Ah, también hay que tener respeto a la gente que...
Cree, sí, bueno, sí, siempre ante todo el respeto. Ante todo respeto, decía. Bueno, y...
No, repetizo, por favor.
Aparecían los mapuches del lado chileno, ¿no? Y bueno, ya, Tehuelches, Huarpes, qué sé yo, del lado argentino. Y por lo tanto, se alega de parte de muchas personas que los mapuches no pertenecen a la nación argentina y que por lo tanto no tienen derechos sobre las tierras que se están vendiendo a Benetton, a Lewis, a tantos otros dentro de la Patagonia.
Bien, pero como no somos especialistas...
Por supuesto, jamás
hemos sido especialistas. Jamás somos especialistas y siempre tenemos gente culta.
Es más, creo que somos especialistas en no ser especialistas.
¿Sí? Basinger, ¿sabes cuánto ha choreado con eso?
Por favor, si él puede...
Lo está sacando buenos estudiantes con eso.
Sí, sí, totalmente.
Saludos al profe Diego, que debe estar ahí.
Y a toda su familia.
Y a todos sus hijos.
Decías entonces.
Bien, tenemos un experto, un profe de historia. Y le vamos a dejar la posta para que se presente, que hable y que...
Que pertenece a nuestro IES.
Y que pertenece a nuestro IES.
Importante. Lo hemos traído a la radio, así que...
Por primera vez.
Por primera vez, creo yo, ¿no?
En nuestro programa, por lo menos.
Excelente.
Se está animando.
Vamos acá que se presente entonces y salude a la audiencia.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandro de la Rosa. Gracias, chicos. Gracias, Ezequiel. Sí, por invitarme a esta radio que para mí es de mi casa, sí. De hecho es mi casa, este IES y la FM Cerrillo, siempre tuve la esperanza de poder participar. Sí, bueno, doy justamente materias como historia de América Latina en primer año de física y química e historia de la educación argentina en segundo año de matemática de esta casa. Polémico el tema, sí, bastante, sí. Yo creo que hay que tener prudencia al hablar y, como dijeron ustedes, hablar con conocimiento, ¿no? O sea, uno no puede hablar desde la mera opinión no fundamentada. Una frase, no sé si es una pregunta, ¿sí? Uh-huh. Que me llamó mucho la atención. ¿Quiénes son los pueblos originarios para nuestra nación argentina? Una pregunta que creo que es muy necesaria responderla, ¿sí? Ahora... creo que como nación tenemos una deuda importantísima con los pueblos originarios. Y no solamente con los pueblos originarios, diría yo, sino con otras identidades olvidadas, ¿no? Secundarizadas de la política pública durante décadas. Podríamos empezar, ¿qué es el pueblo? ¿No? ¿Quién es el pueblo de la nación argentina y qué lugar ocupa allí los pueblos originarios? ¿Sí? El concepto de pueblo desde los filósofos, ¿no? Desde... la gente estudiada, por así decirlo, bueno, ha tenido diversas acepciones, ¿no? Pueblo como localidad geográfica, pueblo como habitantes de un lugar, pueblo solamente como los ciudadanos de un estado que gozan de derechos y obligaciones, ¿sí? De libertades políticas, de derechos civiles, pueblo en una concepción quizás más populista de trabajadores, de asalariados, y vayamos pensando la historia de nuestro país, los gobiernos, a qué sector ha orientado, ¿no? Su política pública, ¿no? Su gobierno, a privilegiar a quién, ¿sí? Pueblo tal vez, ¿no? Como una identidad nacional, como un ser nacional, como un mix de culturas que han poblado estos territorios, desde los pueblos originarios, pasando por los inmigrantes, hasta llegar a la actualidad, y creo que allí nos debemos de posicionar, hoy, ante la problemática de los mapuches, que no es nada actual, ¿sí? O sea, es muy actual, mejor dicho, pero, digo, proviene desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Desde la etapa colonial. Otra cuestión que dijiste vos recién, Ezequiel, los mapuches, ¿sí? Son argentinos, son chilenos, ninguna de las dos cosas, son latinoamericanos, ¿sí? Uno no puede pensar, ¿sí? Y desligarse del problema de decir, bueno, los mapuches son chilenos y por eso no tienen derecho a tierras, ¿sí? Primer error. Los mapuches, bueno, creo que esto es de un saber vulgar, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Son pueblos precolombinos, es decir, antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Sus territorios se extendían desde la costa del Pacífico a la costa del Atlántico, ¿sí? Acá no existía la geopolítica que hoy entendemos, ¿no? Por otro lado, el pueblo mapuche destaca en la historia latinoamericana por ser el único pueblo originario, ¿sí?, que en base a sacrificios y a su lucha logró limitar, ¿sí?, el poder del avance del conquistador español. España se vio obligada en un momento a pactar, y fíjense lo que les digo, una frontera con el pueblo mapuche en el río Maule, al sur de Chile, ¿sí?, dando origen a lo que sería la extensa Guerra del Arauco, ¿sí?, de 1535-36 a 1818, pleno gobierno chileno independiente. Sí, fue el único pueblo originario, por así decirlo entonces, que mediante una táctica, por así decirlo, ¿no?, haciendo una analogía de la historia moderna de la antigüedad, guerra de guerrillas, ¿sí?, logró parar el avance conquistador. Dicha esa reflexión, ¿sí?, y dada la importancia de quiénes son, qué representan para nuestra identidad como nación estos pueblos originarios, y representa mucho. Representa ese pueblo, ¿sí?, luchador, ¿sí?, que no vence sus ideales, ¿sí?, ante la desgracia, ¿no? Aún hoy luchan por esas tierras. Polémico, ¿sí? Hoy podemos decir tienen derechos, no tienen derechos. Lo cierto es que nuestra Constitución, ¿sí?, aunque muchos lo olviden o no lo sepan, contempla, ¿sí?, los derechos de los pueblos originarios a respetar su cultura, ¿sí?, sus creencias, ¿sí?, y su dignidad. Pero lo cierto es que los pueblos originarios en su cultura y su dignidad, la tierra es una parte fundamental en su identidad, ¿sí?, la posesión y la propiedad de la tierra. Bueno, propiedad, ¿no?, que entendida bajo el derecho moderno, ¿no?, bajo la legislación jurídica de la actualidad, porque los pueblos originarios no entendían la propiedad individual de la tierra. Ellos entendían la explotación de la tierra bajo los conceptos de solidaridad, de reciprocidad, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, la lucha por la propiedad de la tierra del pueblo mapuche y de muchos otros, como los huarpes en Mendoza, ¿sí?, es todo un tema, ¿sí?, para charlar, que hay que tomar con pinzas, ¿sí?, debatirlo. Pero más allá, ¿sí?, de la opinión que pueda tener cada uno, lo importante acá es escuchar las dos voces, ¿sí?, la voz del gobierno y la voz de los pueblos originarios, que creo que hoy no las estamos escuchando, ¿sí? Y creo que como sociedad tenemos que darle esa oportunidad. No desligarnos de decir son chilenos. No. Hagámonos carnos, son latinoamericanos, ¿sí?, y forman parte de nuestra identidad cultural. ¿Y qué identidad, no? De lucha, de sacrificio.
Como la introducción, pero
me encantó como introducción. Me parece que vamos a ir a la pequeña, muy cortita pausa.
Sí, pues, si seguimos la vamos a embarrar nosotros.
Claro, por eso.
Quedó re bonito.
Espectacular, Orlando pone música full y ya volvemos.
¿Volvimos? ¿Estamos de vuelta?
Volvimos.
¿Qué es lo que tiene que abrir? La puerta ya está abierta, ¿no?
El programa, Daniel.
Estamos aquí en Sin Anestesia Reactivado.
Por supuesto. Y la gente puede comunicarse con nosotros.
Exactamente, a un celular semicargado.
¿Ya lo reactivaste? Lo reactivaste. Pues Sin Anestesia Reactivado. Bueno, la cuestión es que entonces se pueden comunicar con nosotros durante el momento que dure la batería, al número ¿cuánto?
1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Bien, o también puede darle me gusta a la página de Face, Sin Anestesia 107.3, y seguirnos. Hacemos publicaciones cuando va a empezar el programa, cuando termine el programa, cuando publicamos y subimos nuestros programas.
O cuando se nos ocurra.
O cuando se nos ocurra publicar algo, también publicamos. O sea, es una cuestión muy, muy libre la página. Pero también pueden seguirnos allí, darle me gusta y, por supuesto, invitar a las demás personas a que le den me gusta. Y cuando lleguemos a los 1000 me gusta, hacemos una festichola, los invitamos toda la hora.
¡Mentira!
Esto es Sin Anestesia Reactivado, como decías, y en el día de hoy, pueblos originarios y en instante, caso Maldonado también.
¡Tenemos un especialista! Que tiene una labia el profe.
No puede ser.
tiene un discurso muy bueno.
Yo no sé si es porque es historia o es porque es profe, pero la labia tenía que estar, ¿viste? Es como que...
No, igual sí, conocemos varios de historia que tienen ese chamullo.
Tienen el chamullo, sí, bien.
Algunos del...
Una guitarra bien afinada.
Algunos del normal tendrían que aprender un poquito más.
Bueno, decíamos. Tenemos el caso de los pueblos originarios, ya habíamos estado hablando con el profe, hizo una muy buena introducción, pero a mí me quedó así como una cuestión ahí. Escuchaba los adjetivos que el profe utilizó, ¿no? Para adjudicarle al pueblo mapuche.
Que son casi antónimos de los que se están usando actualmente en las redes sociales.
Exacto, por lo menos de los que yo he visto, ojo, también hay de todo, por supuesto hay gente que los defiende. Uno tiene de todo, ¿no? De amigo en el Face. Justamente las redes sociales te posibilitan que tengas de amigo a quien sea. Entonces, eso también hace que tengas muchas y variadas opiniones. Sin embargo, para mí, me parece, creo yo...
De pronto,
sí,
me parece.
Claro, sí.
Y, como Rosín. ¿Por qué? ¡Para mí!
Claro, para mí. Hay una muy marcada tendencia a una opinión u otra, ¿no? Que es lo que nos está pasando hace muy poco. Si vos decís, si llegás a publicar dónde está Maldonado, te tachan de K automáticamente. Te cae el sombrero K así y te pasan un bolso con plata por arriba del portón. Es así de sencillo, ¿me entendés? Apenas vos decís dónde está Maldonado. Pero si no te lo preguntás o si criticás a quien se lo está preguntando, automáticamente también te cae el gorro de Cambiemos o del PRO. O de radical en general, que en realidad son los de la provincia, son radicales. Y es más, justamente lo que decía del artículo de hoy, es cómo se desligaron algunos funcionarios de nuestro gobernador Cornejo, de la provincia.
Igual, hace rato se le viene desligando.
Del plan nacional, y que no, siempre fuimos oposición. Ajá. No te vi tan opositor en la lista, ¿no? Pero muy bien, se sabía y creo que la gente lo entendía igual.
Para mí la definición de oposición... No estaba clara.
No estaba muy clara. De oposición. ¿Voy con él en la lista o no voy con él en la lista?
Bien. Decíamos, vamos a sacarle jugo al entrevistado.
Por supuesto. Entonces decíamos que en las redes sociales adjudican a los pueblos mapuches como conquistadores y sanguinarios, aquellos que vinieron a masacrar a nuestros pueblos originarios argentinos, ¿no? Digamos, tehuelches, araucanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que los conquistaron juntamente de una manera violenta. Entonces, que tampoco los tienen como en muy buena referencia por eso. Creo que, dígame si estoy equivocado, que no es exactamente la misma visión que acaba de dar usted recién en la introducción.
Bueno, mirá. O sea, yo creo que hay que ser prudentes, como dije al principio, ¿sí? Uno tiene que tener en claro ciertas cuestiones. A ver, en historia, ¿sí? El coronelismo, la conquista, la sangre, no es nada raro, ¿sí? O sea, está bien que estamos en pleno siglo XXI, ¿sí? Pero para tener conciencia de por qué estamos hoy donde estamos, hay que tener en claro estos fenómenos. Los adjetivos que yo recién utilizaba para calificar al pueblo mapuche, ¿sí? Como símbolo de identidad latinoamericana, ¿sí? De resistencia, de lucha... no los dije por nada, ¿sí? Sino porque yo creo que se merecen esos adjetivos. Por otro lado, a ver, es cierto, ¿sí? Hubieron guerras entre los propios pueblos originarios, ¿sí? De conquista, de dominación, como también lo hizo España, ¿sí? En la Guerra del Arauco, como la damos más temprano, como también lo hizo el Chile independiente en la pacificación, sí, de la Araucanía, y también lo hicimos nosotros con la conquista del desierto. O sea, desierto. Creo que es totalmente, digamos, un poco desubicado, ¿no? Echar culpas acá de quién es más violento que quién, ¿sí? Creo que estamos tergiversando y estamos sacando fuera de foco la problemática de los pueblos originarios hoy, ¿sí? Hoy hablamos de constitucionalismo, hablamos de derechos, ¿no? Siglo XXI, y esos derechos los tenemos que hacer valer para todos, ¿sí? Más allá de, por así decirlo, de toda diferencia, ¿no? De cuál es la identidad de cada uno, de dónde proviene, ¿sí? Por otro lado, por ahí me decías vos, en las redes sociales se los tilda de asesinos, ¿sí? se los tilda de sanguinarios. Bueno, habría que informarse un poco más, ¿sí? A ver cómo es realmente la historia, ¿no? A ver si esto es una guerra, ¿sí? Realmente de sangre de un estado contra otro estado, o de un estado que cuenta con los recursos, ¿sí? Como para reprimir, ¿sí? Frente a un pueblo que tiene piedras y palos, ¿sí? Creo que habría que replantearse eso.
Claro.
Por otro lado, creo que como sociedad también nos tenemos que replantear qué cuestiones toleramos y a qué cuestiones las obviamos, ¿no? Porque somos muy apresurados para tildar de sanguinario y violento al otro, ¿sí? Y a opinar sobre la situación de los pueblos originarios, en este caso de los mapuches, sin antes informarnos, ¿sí? Pero no nos cuesta trabajo, ¿sí? Obviar la desigualdad social, el hambre, los impuestos, ¿sí? Obviar quizás la violencia de género, otro fenómeno que está muy también al pie de la letra, ¿no? Por eso creo que las redes sociales hay que tomarlas con pinzas, en el sentido de que hay mucha gente que se escuda detrás del anonimato, ¿sí? Para opinar, y donde salen a la luz muchos prejuicios sin antes, digamos, tener una visión un poquito más informada, ¿sí?
Sí, a mí, como decía más temprano, me parece que se utilizan las redes sociales para hacer esta apología de muchas cosas que me parecen muy violentas. Nosotros con Daniel ya hemos estado comentando anteriormente cuando han salido casos donde algún oficial de la policía ha matado a un ladrón en alguna cruzada, ¿no? En algún justamente en algún incidente. ¿Cómo los comentarios positivos acerca de que está muy bien, digamos, que haya muerto una persona de esa forma, que haya eso, ¿no? Yo creo que tenemos eso por un lado, que no es la misma problemática, obviamente, pero creo que justamente se hace eso. Se rápidamente uno juzga y automáticamente tira una opinión que creo que dice mucho acerca de la sociedad que estamos teniendo en general. A mí me sorprendió de muchas personas que yo tengo como amigo en el Face. Me parece que a muchos nos ha pasado, ¿no? Estos temas, estas problemáticas que han alimentado la grieta. Es más, hay una pregunta muy, muy rápida que yo me hacía apenas leía algunos de los comentarios de este estilo, que los tildan de asesinos. Fue hace mucho tiempo la conquista, ¿no? Supongamos que fue una conquista del pueblo mapuche al pueblo. Supongamos que fue así, y que fue sanguinaria, y que fue violenta. Fue hace mucho tiempo. No son los mismos que están ahora. Digo, no son los mismos.
Hay veces que en las redes sociales no sabemos si la gente entiende eso.
O sea, son mapuches, no es que son elfos, que son eternos. Son mapuches. Sí, o sea, no es que son los mismos que en ese momento,
por supuesto,
si hubieran hecho. Entonces, y más allá de que sus ancestros hubieran cometido estos actos, ¿es justificación para hoy amedrentarlos con toda la fuerza de la Gendarmería Nacional? No sé si es una justificación, o no sé cómo llegan a justificarlo mediante eso. La verdad que es algo que me sorprende.
Igual yo creo que la sociedad entera está justificando los hechos de violencia. O en gran general, parte se justifica, sí, y vos, sí, ves, sí. Pasa algo, a veces estás viendo gente lastimada, ya sea manifestante o policía, pero la gente se pone un mal y ataca, y en un caso beneficia, no, estaba bien. Digo, es violencia, no tiene que estar bien, no, en un Estado democrático no tendría que existir.
En ninguna de sus formas, digamos, ¿no? Me surge, ¿no?, ahora la pregunta de cómo, resumidamente, ¿sí?, ¿no?, ¿cómo fue la llegada del pueblo mapuche a lo que hoy llamamos Argentina?
Perfecto. A ver, habíamos hablado recién de la Guerra del Arauco, ¿no? Sí. Donde España había pactado, ¿sí?, con el pueblo mapuche, como límite natural, por así decirlo, frontera, el río Maule, al sur de Chile. Eso para que se ubique la audiencia, ¿sí?, para que nos ubiquemos, el río Maule está a la altura aproximadamente de Malargüe, ¿sí? Bien. Durante el siglo XVII principalmente, ¿sí? O sea, ya cuando la guerra del Arauco, esta guerra de guerrillas contra los españoles había avanzado ya unos 50, 100 años aproximadamente, y después de este famoso pacto, ¿no? del límite de Río Maule, ahí los mapuches, bueno, se conoce en la historia este fenómeno de la araucanización, ¿sí? de los pueblos patagónicos, donde los mapuches, ¿sí? consolidando esta posición de poder, ¿sí? que habían ganado, y prestigio contra la guerra contra el español, comienzan a extenderse, ¿sí?
sus dominios.
Exactamente, sus dominios, su cultura, ¿sí? Hacia el oriente, o sea, hacia el actual territorio argentino. Que recordemos, valga
la aclaración.
La aclaración no era ni Chile ni Argentina, ¿sí? Eran dominios. Eran
tierras de Latinoamérica.
Claro, tierras latinoamericanas, pero que en ese momento correspondían, a ver, al español, ¿sí? Bajo el Tratado de Tordesillas, ¿no? Que en la práctica, por supuesto, eran de los pueblos originarios. Bien. ¿Sí? Ahí es cuando comienza esta araucanización. ¿Y qué? A ver. ¿Qué implica la araucanización de los pueblos originarios del lado actual argentino, ¿no? De lado oriente de la cordillera? Y bueno, implica también un cambio de cultura, de visión y de, por así decirlo, de desarrollo político, económico, social de estos pueblos. Ahí es cuando se extiende, sí, durante el siglo XVII y XVIII y principios del siglo XIX, hasta la famosa conquista del desierto, estas prácticas, ¿no? de los malones, ¿sí? Estas prácticas, ¿no? de el saqueo a las estancias, a las haciendas españolas, criollas, después, durante la época independiente, ¿sí? En principio, los mapuches eran pueblos nómadas, cazadores, recolectores, que estaban ¿sí? quizás en un proceso de transición hacia la agricultura muy básica, ¿sí? Los pueblos que están de este lado de la cordillera adquieren estas características, ¿sí? de movilización permanente, de guerra de guerrillas contra el español, ¿sí? Influenciados por esta araucanización proveniente del pueblo mapuche. Y eso hay que reconocerlo. Y coincide, ¿no? en el mismo momento histórico con la construcción de los fortines, por ejemplo, en el actual territorio de Mendoza, ¿sí? Primero el de San Carlos, el de San Rafael, ¿sí? En el actual territorio de Buenos Aires también, en Córdoba, ¿sí? Porque justamente se profundizan estas prácticas de saqueo, ¿sí? de los pueblos originarios hacia las posesiones del español. Es otra historia juzgar si eso está bien o está mal, ¿sí? También podríamos pensar en este bueno o malo, que siempre son términos tan relativos, ¿no? Sí. Si fue bueno o malo también el impacto de la conquista. O sea, no es para justificar el accionar de la araucanización y de estas prácticas del malón. Del saqueo. Uh-huh. ¿No? O sea, en ese momento, digamos, es cuando se produce, o sea, no sé si responde tu pregunta, ¿en qué momento se produce este contacto entre las dos cordilleras? Y justamente después de que los mapuches del lado actual chileno han logrado detener el avance español. Y ahora lo van a intentar del lado argentino también. Sí, eso se produce en el siglo XVII, XVIII y también parte del XIX.
Bien. Excelente.
Un apasionado.
Sí, sí. Y claro, me parece a mí, ¿no?
Sí.
Es claro.
Encima él tiene como más autoridad, es profe de historia.
Claro. Cierta autoridad que... el encuentro entre mapuches y las comunidades que ya estaban del lado de lo que hoy decimos que es Argentina, ¿realmente fue violento o hay, como siempre, hay de todo, digamos? Hay cuestiones que se dieron pacíficamente, hay otras que... Porque lo que yo tengo entendido es que, además, los que hoy están, digamos, de estas comunidades de los pueblos originarios, en realidad no terminan siendo ni mapuches ni tehuelches, son justamente mestizos de ambos, digamos, no terminan siendo descendientes de un solo pueblo, son multiétnicos, digamos.
Por supuesto, es como considerar el argentino es descendiente de italiano y de español, no, en realidad es una mixtura, sí, de un proceso cultural, es como hablábamos al principio.
Acá somos todos europeos, me parece, ¿no? Acá nos sentimos todos europeos, ¿no?
Acá se ha escuchado los comentarios, no, nosotros, ¿qué me van a venir a hablar de pueblos originarios si los que levantaron el país fueron los inmigrantes, somos todos descendientes de europeos. Se ha escuchado en esta institución ese comentario. Es triste, pero bueno.
Justamente eso, ¿no? Digo, ¿se dio entonces de una forma violenta? ¿Se dio...?
A ver, tildar que un pueblo fue violento, fue pacífico, eso no se puede hacer, ¿sí? A ver, los procesos históricos no son ni blancos ni negros. O sea, acá hubo tanto violencia como también pactos de amistad, ¿sí? Hay que ver bien en qué momentos históricos nos estamos situando. A ver, por nombrar ejemplos, ¿no? Hablamos de esta araucanización, siglo XVII, XVIII y XIX. Bueno, por ejemplo, en la época independiente, ¿sí? En la época de las guerras de la independencia, creo que es conocido por muchos, este pacto, este encuentro de San Martín, ¿sí? Con los grupos indígenas, por así llamarlos, mal llamados indígenas, por supuesto, pueblos originarios, en lo que actualmente es La Consulta, ciudad de donde proviene dicho nombre, ¿no?
Por eso La Consulta.
Por eso La Consulta, sí, sí. Claro. O sea, ahí estamos hablando, ¿sí? De un tratado de amistad. Aunque también dicen, ¿sí? Que otras voces, ¿sí? Que están en contra de esta voz de tratado de amistad entre San Martín y los indígenas, era que San Martín en realidad lo que pretendía también era engañar a los mismos pueblos originarios, diciéndole falsas noticias, ¿sí? De los posibles pasos. O sea, con algunos pactó y con otros los engañó. ¿A quién engañó? A los que sabían que estaban del lado realista. O sea, por eso te digo que hay que ver bien el momento histórico. Otro momento, digamos, de violencia junto con paz, que es lo que quizás vos me preguntás, si hay paz, si hay violencia. Bueno, te repito, hay que ver bien de qué estamos hablando. Rosas, ¿sí? 1833-1835, conquista del desierto. Sí, también es una conquista del desierto de Rosas, ¿no? Uh-huh. Tres columnas, una parte de Mendoza, otra de Córdoba, otra de Buenos Aires, comandada por el mismo Rosas. En el caso de la de Mendoza, comandada por Félix Aldao, ¿sí? Un héroe de la independencia de las guerras de... Bueno, por la libertad de Chile, ¿no? Ahí mismo también Rosas pacta con muchos pueblos originarios, principalmente bueno, con los pehuenches, ¿sí? Con los pueblos que habitaban las Pampas, con los ranqueles también en el caso del sur de San Luis, fijando una frontera, ¿no? O sea, fronteras naturales, ¿sí? En base a cauces, ¿sí? En base a sierras, ¿sí? Donde también el objetivo de Rosas fue buscar la alianza de estos pueblos contra un posible avance del gobierno chileno de ese momento, ¿sí? Como también en la conquista del desierto de Roca, ¿sí? Hay algunos casos muy, pero esto sí, hay muy, muy individualizados de ciertos caciques que pactaron con el avance del ejército de Roca, ¿sí? La más conocida campaña, ¿no? Fines del siglo XIX, 1879, ¿sí? A 1884 para el caso de la conquista del desierto, lo que se considera la Patagonia, y 1889, 1899 casi, para el caso del desierto verde, que es el actual, ¿no? Chaco santiagueño, ¿no? El impenetrable, el bosque, ¿no? Uh-huh. En esa conquista también hubo ciertos pactos de amistad. A ver, no olviden el dicho que practicado por muchos pueblos, naciones, divide y reinarás. O sea, los gobiernos de turno, sea español, sea de la época independiente, jugaron con esto también, con el divide y reinarás. Se aliaron con ciertos pueblos originarios, ¿sí? Para destruir a otros y después los terminaron dominando a todos juntos. O sea, hay que tener esta visión un poco más compleja también de la historia, ¿sí? Y no pensar, ay, este pueblo fue bueno, este pueblo fue malo. O sea, siempre en historia hay intereses, tanto del lado de estos pueblos originarios como del lado de los gobiernos de turno, sea español, sea independiente, sea chileno, sea argentino, ¿sí? Lo que sí, bueno, en esta historia, ¿sí? Ganaron, ¿y quiénes ganaron? Y los blancos, ¿sí? En este juego del divide y reinarás, ¿sí? Entonces hoy nos encontramos, ¿sí? Con un sinnúmero de pueblos originarios, ¿sí? Que reclaman, pero no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, en toda América me animaría a decir, ¿sí? Por sus tierras, ¿no? Bajo este nuevo concepto aún no asimilado quizás por muchos de ellos de la propiedad privada, ¿sí? O sea, yo creo que como argentinos, como latinoamericanos, tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? O sea, el porqué del reclamo. O sea, si muchos apoyamos el reclamo argentino sobre Malvinas, ¿sí? Creo que también tenemos que mirar hacia atrás y mirar qué están reclamando los pueblos originarios. Y no estoy diciendo que se divide el país y que sea una secesión y el caos. No, no, no. Digo, bajo nuestras leyes, por eso decía al principio, ¿qué es el pueblo argentino? Es esta mixtura, este sinnúmero de culturas que ha habitado estos territorios, desde la época precolombina, desde el mismo poblamiento de América hasta la actualidad. Y todos nos tenemos que sentir parte de ese pueblo argentino. Ahora, para que estos pueblos originarios se sientan parte de este pueblo argentino y de sus leyes y de su constitución, hagamos valer la constitución, hagamos valer las leyes, ¿sí? Y hagamos oído y escuchemos y respondamos a sus necesidades. Porque ¿por qué quieren tierra estos pueblos originarios? ¿Sí? Bueno, pensemos en qué situación socioeconómica actual viven. ¿Sí? ¿Tienen posibilidades laborales? ¿Tienen posibilidades de estudio? Y habría que verlo. Yo no estoy diciendo que no la tienen. Habría que realizar el caso. Pero digo, para que complejicemos un poco, ¿no?, este reclamo, ¿sí?, y no metamos a todos los pueblos originarios si son buenos, malos, a todos los gobiernos si son buenos, malos. ¿Sí? Creo que hay que analizar el caso concreto. Y creo que a la hora de pensar el reclamo del pueblo mapuche, creo que debemos posicionarnos en el diálogo. ¿Sí? Sentarse el gobierno, ¿sí?, sentarse el pueblo mapuche, ¿sí?, y dejar un poco de lado la represión que ustedes decían al lado, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de uno? ¿Cuáles son los intereses de otro? ¿Cómo lo hizo Rosas en su momento? ¿Sí? ¿Cómo lo hizo el mismo Libertador en su momento? ¿Cómo lo hizo el mismo Roca en su momento? ¿Sí?
Bien.
Casi me voy a la guerra con... Ya lo sigo, profe.
Ya lo sigo. Sería bueno para dar los discursos preguerra, ¿no?
Justamente ayer estábamos hablando de eso.
Claro, claro. Hay
discursos toda la épicos. Tarde estuvimos hablando de los discursos épicos que han mostrado las películas. Que el de William Wallace, de Mel Gibson, fue superado por Aragorn en El Señor de los Anillos.
Tenemos claro. una cuestión, chicos. Sí, yo sí, no sí. Estoy promoviendo un discurso de guerra. No. Lo que acabo de decir es... Dejemos de lado la represión y apostemos al diálogo. Sentémonos, pueblos orígenes, mapuches y gobierno.
Pero sería muy persuasivo a eso me refiero. Tiene cierto poder de persuasión.
Se me sientan a hablar.
Todos. Vale. Seguramente me parece a mí que el camino es el diálogo.
No hay otra forma.
Creo, sí, justamente, creo que no hay otra forma. Es mucho más lento el diálogo. Primero quiero... hacer de nuevo referencia, como hemos hecho tantas veces, a las asambleas, esta nueva forma de participación ciudadana dentro de nuestro contexto histórico. Se ha dado mucho el tema de las asambleas de autoconvocados, por esto o por aquello, ¿no? La asamblea del árbol, la asamblea por el agua pura, qué sé yo. Asambleas que justamente apuestan al diálogo, lo que hacen los procesos de toma de decisiones muy lentos. Las asambleas trabajan por consenso y no por voto de mayoría, por ejemplo, lo cual hace la cuestión un poco mucho más lenta. Creo que justamente falta mucho diálogo. Yo particularmente creo que se está promoviendo una división entre los propios argentinos, que una vez que los pueblos originarios habitan dentro del territorio argentino, yo creo que ya se convierten en argentinos por una cuestión de que yo lo entiendo así desde la Constitución, me parece a mí, desde el preámbulo, digamos, ¿no? Lo entiendo así. Y justamente entonces con ellos también me parece que están generando una división entre argentinos que tienen distintas culturas, por una cuestión histórica, por una cuestión... como así podemos tener también distintas culturas entre las mismas provincias, ¿no? Por una cuestión histórica. Entonces se está promoviendo una división entre argentinos que no debería ser promovida, me parece a mí, desde ningún sector del Estado, al menos. Después, si hay movimientos privados o particulares que por intereses privados y particulares deciden actuar de esta manera, es algo que como Estado no podríamos controlar, me parece a mí. Pero justamente lo que creo yo es que... Falta información, inclusive fíjate que salieron estas hipótesis locas del anarquismo indígena.
Es lo mismo que pasó con, ¿te acuerdas?, con Nisman. Murió de 30 formas diferentes el flaco.
Sí, Sí, lo suicidaron.
Lo suicidaron de tanta
forma. De tanta forma que al último no sabías qué pensar. ¿Se murió o no se murió? Porque claro, lo revivían a cada rato para matarlo de otra forma. Realmente increíble. Y yo creo que con esto hacen lo mismo. Crean tantas hipótesis y una es la del estado paralelo y anarquista de los pueblos originarios. No logro concebir esa hipótesis, de dónde la sacan, pero creo que falta diálogo. Creo que hay una defensa de los pueblos originarios que puede estar siendo justamente de esta manera, con palos y piedras. Es algo que critican mucho, ¿no? Pero tienen tiran piedras. Bueno, los cagaron a tiro también, ¿no?
Sí, tenés itaca.
como para poner un poco más sobre la balanza algunas cosas antes de tomar una decisión.
Yo siempre me he preguntado, y lo digo pensando, ¿qué siente el flaco que dice repriman?
El que toma la decisión.
El que toma la decisión.
El que dice
repriman.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Será indiferente? ¿Pensará en algo? ¿Tendrá alguna justificación?
Recordemos también que justamente estas tierras que están en problemas, ¿no? Que es justamente son la problemática, son las tierras, están intentando ser vendidas a multinacionales, lo cual le traería al Estado una considerable suma de dinero, que no sé muy bien para qué se irá a usar, pero entra al Estado, es obviamente que tendría que ser beneficio para todos los argentinos. Sin embargo, justamente no sé si es justificación para decir, bueno, los despojamos de sus tierras, o justamente porque lo vamos a vender porque es beneficio para todos. No lo sé. Y así sin ninguna mediación, ¿no? O sea, no es como la otra hipótesis que tienen acá de la remonta, ¿no? De que van a expropiar cuando quieran hacer el dique los blancos, se van a expropiar las tierras de aquellos quienes compren y por lo tanto les van a tener que pagar y por lo tanto van a tener como un doble negocio bastante jugoso. Pero no lo están haciendo de esa forma tampoco, no es que se le está dando.
Te hago un paréntesis.
Que tal vez ni
muchas
siquiera
personas a las que le mandamos la consigna preguntan: ¿quién es el invitado?
Ah, es que no lo nombramos al invitado,
pero
es cierto.
Se presentó él, pero parece que está teniendo fanáticos, profe.
Está teniendo su...
Bueno, en la medida que esto sirva para la concientización, para el diálogo, para fomentar, ¿no?, esta, por así decirlo, el fin de esta grieta, de esta famosa grieta, que en definitiva no es ni política, o sea, es más que nada social, creo yo, ¿no? Creo que estamos cayendo en la intolerancia, ¿no?
Eso, sí, sí, sí.
Y como te decía recién, creo que nos llenamos la boca hablando de Maldonado, hablando de si los pueblos originarios, los mapuches, son sanguinarios o no, pero pocos hablan, ¿sí?, del hambre, de la desigualdad social, ¿no?, de problemáticas mucho más profundas que están detrás de todo esto.
Sí, y que no están muy... Porque de última, bueno, la problemática de los pueblos originarios, en este caso, ¿no?, en el caso particular de que hablamos, donde se generó la detención de Santiago Maldonado, es en el sur, ni siquiera acá en la provincia, o sea, ni siquiera lo tenemos al lado de la problemática, que la podemos ver todos los días. Pero esta es otra problemática que está nombrando el profe, me parece que no hay que ir muy lejos para darse cuenta, las tenemos al lado, digamos.
Salí a la calle y ve cómo la gente está cartoneando.
Justamente creo que la grieta va por allí. La tolerancia, ¿sí?, a la polarización social. ¿Qué es la polarización social? Un fenómeno, ¿sí?, que en sociología implica la ampliación de la brecha, de la diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ser pobres y a mirar mal al pobre. A dar como un sinónimo: el pobre es pobre porque es vago. O sea, creo que tenemos que tener una visión mucho más compleja de esa situación. Estos mapuches que tiran piedras, que tiran palos, son sanguinarios. Bueno, a ver, pará. Veamos a ver cuál es la historia. Veamos qué reclaman. Veamos también por qué tiran piedras de par. No es por justificarlos, por supuesto.
No.
¿Sí?
Pero analizar la situación.
Totalmente. Y eso se analiza, como decíamos recién, con el diálogo.
Sí, no hay otra forma.
Ese diálogo tiene que ser propuesto, hoy por hoy, lamentablemente hay que decirlo, por el gobierno. Porque son los que tienen la autoridad. Así como tienen la autoridad para reprimir, también tienen la autoridad para promover el diálogo.
Exacto. Bueno, me parecería a mí ir a una pequeña pausa y después ya meternos más de lleno con esta la relación con el caso Maldonado. Y bueno, y justamente la consigna del día era, para todos los oyentes, es si creen que debería hablarse del caso de Santiago Maldonado dentro de las escuelas y por qué, ¿no? Si es sí, ¿por qué sí? Si es no, ¿por qué no?
Tengo varias respuestas ya.
¿Ya tenés varias respuestas?
Sí.
Excelente, excelente, me encanta, porque encima...
La gente se la juega, eso me gusta.
Sí, por supuesto. Así que ya volvemos con más Sin Anestesia y con el invitado enigmático, evidentemente, porque se presentó, pero sigue siendo enigmático.
Digámoslo, el profesor Alejandro de la Rosa, encima tiene un apellido como copado.
Claro, Alejandro
de la Rosa.
Es como de la Vega.
De la Vega, sí.
Una cosa, bueno. Alejandro de la Rosa está con nosotros y seguimos en el próximo bloque con más Sin Anestesia. La vida que amo. Caminito al costado del...